Bienvenidos a la grabación correspondiente al tema 11 de política medioambiental. Veo que hay un error en la transparencia. A ver si... Bien, sí. Corresponde a la política medioambiental, el tema 11, que es el capítulo 7 del libro de la SIDA. ¿Qué vamos a ver en este tema? Empezaremos viendo una introducción a lo que es la política medioambiental. Luego veremos en el punto 2 los fundamentos teóricos de esta política medioambiental. En el punto 3, el papel del regulador de la Unión Europea en materia de política medioambiental. Los objetivos en el punto 4, los instrumentos en el punto 5 y finalmente en el punto 6 veremos una recapitulación. En comparación con otros temas que hemos visto durante el curso, es un tema, digamos, bastante relativamente, lo que llamaríamos, corto. No ocupa demasiada extensión, pero sí que conviene, digamos, tener claro sobre todo cuáles son los objetivos, sería uno de los puntos fundamentales, y los instrumentos que disponen las distintas instituciones, tanto nacionales como europeas, en materia de política medioambiental. Bien, pues vamos sin más dilación a empezar la charla haciendo una pequeña introducción de lo que es la política medioambiental. ¿Qué conceptos vamos a resaltar en este tema? Pues lo que es el medio ambiente, las normas, contaminación, cambio climático, protocolo de Kioto. Son conceptos que ya nos suenan a todos, se han incorporado al lenguaje común de los españoles y los europeos y vamos a ver, digamos, qué maneras tienen los distintos mecanismos, las distintas instituciones del Estado para actuar en política mundial. Y empezaremos en el segundo punto viendo los fundamentos teóricos de esta. ¿Cuáles son los objetivos de la política? Es lo que veremos en primer lugar. Y lo que tenemos que observar, lo primero que nos dice el capítulo, es que la política económica, si han visto ya, estamos en el tema 11, han visto ya distintas políticas económicas, conmigo pues han visto la política comercial, han visto la política monetaria, y se ha pasado en los últimos años, quizá en los últimos 20 años, desde un enfoque basado en la consecución de objetivos económicos puros, crecimiento, paro, empleo, tasas de cambio, todo lo que han visto en los distintos temas, a unos objetivos marcados por su carácter social y, en última instancia, medioambiental. ¿Con objetivo de qué? Con objetivo de resaltar, digamos, la equidad. Y, sobre todo, que ciertos sectores, ciertas industrias, digamos, no se aprovechen de una ventaja competitiva que sería, digamos, el hecho de poder contaminar sin internalizar esos costes de esa contaminación. Una cierta equidad social, pero también, digamos, ligada a unos parámetros de una cierta equidad empresarial competitiva. Resaltamos la importancia de la política medioambiental. ¿Por qué? Porque siempre ha sido, la gran olvidada, ¿no? Las grandes políticas las podríamos resumir como políticas fiscales, políticas monetarias, políticas industriales. Pero la política medioambiental, que ha sido siempre, digamos, la hermana pequeña de todas estas políticas, lo que resaltamos es que hay unos límites ambientales al crecimiento. Es decir, no vale de nada crecer desorbitadamente si con eso destruimos nuestro medio ambiente. ¿Por qué? Porque en el futuro pues no podremos seguir creciendo, ¿no? Es una contradicción querer crecer a cualquier coste si con ello, digamos, destruimos las bases de un crecimiento futuro. Pues ya veremos que en esto vamos a incidir un crecimiento de lo que se llama sostenible. Por tanto, entonces muchas veces se han contrapuesto dos conceptos, que son la actividad económica y el medio ambiente. Son conceptos que muchas veces no van, digamos, no persiguen los mismos intereses ni tienen, digamos, los mismos fundamentos. ¿Por qué? ¿Por qué es importante la política medioambiental? Pues yo resaltaría que el medio ambiente físico, es decir, lo que llamaríamos medio ambiente, donde se desenvuelven las personas y las empresas, desempeña un papel fundamental en cualquier tipo de proceso económico, por dos razones. Dos funciones, como le llama el tema, fundamentales. En primer lugar, proporciona unos recursos naturales a esa actividad económica, desde agua, electricidad, maquinaria. El medio ambiente nos proporciona, digamos, las sillas donde estamos sentados, los plásticos, todo. El medio físico va a nutrir de recursos que, transformados, pues digamos, vamos a obtener un rendimiento. La segunda función que cumple el medio ambiente físico sería que absorbe la contaminación, es decir, esa externalidad negativa generada por el proceso de transformación de esos recursos, ¿no? Pues, no solo nos proporciona los recursos, sino que de alguna manera está absorbiendo esa externalidad negativa, que es la contaminación, por causa de dicho proceso. Entonces nos preguntamos, ¿es esto sostenible? ¿Qué tipo de políticas pueden incidir para, de alguna manera, paliar esa contaminación, esa externalidad negativa? No nos tenemos que olvidar, como veremos a lo largo del tema, que es el grado de interrelación con otras políticas económicas, sobre todo con distintas políticas sectoriales. Pues, por ejemplo, políticas sectoriales que están muy ligadas a las políticas económicas, pues van a ser la agraria, la industrial y energética, que ustedes ya han ido viendo a lo largo de toda la asignatura. Hay que resaltar también que es una política transversal, es decir, que no está vinculada a ninguno de estos sectores en concreto, sino que es transversal a todos ellos. Y de una manera muy especial está ligada a la investigación y desarrollo. Es decir, en la investigación y las políticas de investigación y desarrollo, sobre todo en los últimos años, han ido muy ligados a poder, digamos, establecer unos límites medioambientales al crecimiento económico, podría ser, por ejemplo, el caso de las energías renovables. Hay actores que destacan también que, aparte de las políticas sectoriales o las políticas de investigación y desarrollo, las políticas medioambientales también están ligadas a las políticas macroeconómicas, más digamos, de más sustancia, fiscales, monetarias, etc. ¿Por qué? Parten del supuesto de que hay una restricción, igual que tenemos una restricción presupuestaria, igual que el consumidor se enfrenta a su restricción presupuestaria o el productor se enfrenta a su restricción en la producción, también se incide en la restricción económica, ecológica. Es decir, tanto las políticas monetarias como las políticas fiscales van a estar sujetas a una cierta restricción ecológica, ¿no? Todo lo que hemos visto. Y este sería el fundamento teórico, como veremos más adelante, que nos liga a las políticas macroeconómicas con las políticas de carácter medioambiental. Bien, en el punto 2... Es lo que vamos a ver. Vamos a estudiar sobre qué marco teórico nos vamos a mover para poder estudiar las políticas medioambientales. Hemos visto las dos funciones en la introducción, pues ya sabemos que proporciona recursos naturales y que absorbe la contaminación general. Se puede estudiar la política medioambiental desde dos puntos de vista a nivel teórico, y el primero de ellos será la economía ambiental. En la economía ambiental se estudian las políticas económicas medioambientales desde el punto de vista de la teoría económica convencional, es decir, costes, demanda, oferta, internalización de esos costes, y como veremos ya, pues veremos las distintas escuelas, pues la de Coase, la de Pignot, para, digamos, solucionar estos problemas. Ha surgido desde hace relativamente poco, en lo que es la historia de la teoría económica, lo que se llama la economía ecológica. No parte desde esa teoría económica convencional, sino que tiene una perspectiva más multidisciplinar, es decir, no solo van a participar economistas, sino que pueden participar también ingenieros agrícolas, ingenieros agrónomos, todo tipo, digamos, de científicos de otras áreas. E incide sobre todo en la sostenibilidad a largo plazo del proceso económico. Es decir, como les decía anteriormente, no vamos a poder producir sin tener en cuenta esa restricción ecológica a la producción. Estas nuevas teorías son las que son llamadas teorías de la economía ecológica. Bien, la economía de la sostenibilidad. ¿Cómo vamos a estudiar la llamada economía ecológica, economía de la sostenibilidad? El marco teórico en el que nos movemos considera que la contaminación ambiental es un ejemplo, pues, si quieren un ejemplo de libro, ¿no? Un ejemplo si han estudiado pues macroeconomía y microeconomía, pues acordarán pues de la fábrica que contamina, y más abajo hay una piscifactoría, entonces digamos la producción de esa fábrica no internaliza los costes sociales completos que se derivan de su producción. ¿Por qué? Porque hay otra empresa, una piscifactoría, que recibe esos costes negativos, ¿no? Pues es un caso específico de un fallo de mercado. Baumol y Oates y Turmer son los autores, digamos, que han estudiado la economía de sostenibilidad desde este paradigma más clásico. ¿Qué es lo que decimos en cuanto a esto desde el punto de vista económico? Que el óptimo privado no coincide con el óptimo social, ¿verdad? Porque el óptimo privado para mí, si soy la empresa que produce un papel, por ejemplo, y suelta toda la contaminación al río, mi óptimo privado no coincida con el óptimo social, que es que esté el río limpio. ¿Para qué? Para que la piscifactoría pueda desarrollar su negocio o para que los ciudadanos puedan navegar por el río o beber ese agua. Mi óptimo privado, es decir, no internalizar esos costes, pues no va a coincidir con el óptimo social de otras empresas o otras personas que conviven dentro de mi sociedad. ¿Cuál es el objetivo fundamental de la política medioambiental? Pues es justamente el desplazamiento del equilibrio desde el óptimo privado hacia el óptimo social. ¿Cómo lo vamos a hacer? Normalmente, lo que se intenta hacer en este tipo de casos es internalizar los costes externos medioambientales, es decir, que esa empresa que está produciendo unos costes negativos a otras empresas o a otros ámbitos de la sociedad, de alguna manera vea reflejado en su cuenta de resultados esos costes, ¿no? Pues si usted está haciendo un coste fuera, más allá, derivado de su actividad económica, tiene usted que reflejarlo de alguna manera, tiene que, lo que se llama, internalizar, dejarlo dentro de su... Normalmente las políticas económicas van dirigidos hacia medidas de la, en primer lugar, la disminución de la cantidad producida, es decir, si yo produzco menos papel, pues contaminaré menos el río. También disminución de los niveles de contaminación, pues por ejemplo, introduciendo una depuradora antes de vaciar mi carga de desecho al río, pues eso digamos ya sería... reflejar ese coste, es decir, en la construcción y mantenimiento de la depuradora, que produciría mi externalidad. O un precio mayor que el que determinaría el libre de mercado. Bueno, ¿por qué un precio mayor? Porque si tengo que poner la depuradora, necesariamente repercutiré ese coste extra que antes no estaba repercutiendo contra mis clientes. Con lo cual, el papel, en vez de venderlo a 3 céntimos, pues lo tendré que vender a 10 céntimos. Esto, digamos, no es una cosa que se venga haciendo desde hace unos años, sino que ya Pignot, son los llamados impuestos pignoviianos, lo que hacen es, digamos, mediante un sistema de tasas, hacer que las empresas internalicen sus costes externos. Coase, uno de los grandes autores de la empresa y de la economía, lo que propuso es un proceso, más que un proceso de internalización basado en tasas, un proceso de negociación entre las partes afectadas, entre el contaminador y contaminante. Piensen ustedes, en el caso más paradigmático de esto, la piscifactoría y la papelera, pues que si la piscifactoría y la papelera llegaran a un proceso de una joint venture, llegaran a un proceso de fusión, pues de alguna manera ya tendría incentivos esa empresa mayor para no contaminar el río. ¿Por qué? Porque si no, pues incidiría negativamente en la cuenta de resultados de la piscifactoría que forma parte del mismo grupo, ¿no? Pues sería un ejemplo de negociación entre las partes afectadas. Hay otros, pero este es el que más se suele destacar cuando estudiamos este tipo de soluciones a externalidades. Esto en cuanto a los fundamentos teóricos, normalmente son conceptos que ya han visto ustedes en otras asignaturas y conviene, digamos, de alguna manera tenerlos presentes y refrescar. El punto 3, ya sí que es una cosa que normalmente no se ha visto en otros ámbitos curriculares, que serían el qué papel ha tenido la Unión Europea en materia de la política ambiental. El papel de la Unión Europea no ha sido un mero seguidor de las Naciones Unidas, que ha dictado, pues, desde su creación básicamente unos principios generales que deberían seguir todas las naciones en cuanto a políticas medioambientales. Es decir, la Unión Europea ha hecho suyos estos principios y ha ido un pelín más allá, ¿vale? E incluso un bastante más allá. Por eso decimos que las instituciones y los organismos supranacionales, tanto Naciones Unidas, Unión Europea, también podríamos pensar en el Protocolo de Kioto, son todo instituciones supranacionales, han jugado un papel básico en el diseño de las políticas medioambientales a nivel nacional. En 1994, la Unión Europea crea la Agencia Europea del Medio Ambiente, en el cual se establece ya desde un principio, valga la redundancia, el principio de desarrollo sostenible. Es decir, vamos a tener un desarrollo económico sostenible y compatible con la preservación del medio. Tiene cuatro ejes estas políticas, como pueden ser el cambio climático, aunque este, digamos, no es desde su nacimiento, sino un poco más desde que se empezó a medir el calentamiento global. El cambio climático, pues, estaría antes bastante relacionado con todas las políticas del calentamiento global o la capa de ozono. También inciden en la sostenibilidad las políticas que inciden sobre la salud, es decir, pues contaminación, sobre todo contaminación del aire, de los niveles de CO2. Y luego, por último, el último eje de estas políticas serían cómo gestionamos los recursos naturales y cómo tratamos los residuos. ¿Acuerdo? ¿Cuál es el principio fundamental que ha guiado a la Unión Europea desde su, digamos, inicial preocupación por el medio ambiente y las políticas medioambientales? Pues bien, ha sido esta frase que seguramente habrán escuchado antes, que es el principio quien contamina paga. Es decir, una fuerte multa a quien no internaliza los costes de la contaminación o quien decide contaminar más allá, digamos, de lo que son las normas. ¿Para qué? Para lograr un elevado nivel de protección del medio ambiente. La Unión Europea, como ya sabrán de otros temas, de temas pasados, lo que hace, digamos, es dictar una serie de directivas que luego tienen que ser adaptados en las normativas nacionales, locales, autonómicas y estatales por los distintos Estados miembros. No solo eso, ya hemos visto que la Unión Europea va más allá de lo que sería los principios rectores de las Naciones Unidas, sino que la Unión Europea no se limita tampoco con fijar esas directivas, sino que también complementa con programas de gasto y participación en tratados internacionales y cooperación medioambiental, pues pueden ser la ayuda a I+D+i, o ayudas concretas para el desarrollo de regiones más desfavorecidas, pero teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad. También, pues, el programa Marco, los programas Interreg, pues digamos, ha dado todo tipo de ayudas más allá de la fijación de políticas directoras comunes. La política del cambio climático, sobre todo con la ratificación del protocolo de Kioto, merece, digamos, merece una mención especial en cuanto a lo que serían las políticas medioambientales del mundo. Si tuviéramos que destacar una, pues destacaríamos la política de cambio. Con esto ya pasamos a los grandes objetivos, punto 4, de la política medioambiental. ¿Cuáles son? En primer lugar, la conservación de los recursos naturales, es decir, esos recursos que nos permiten procesarlos para poder, digamos, obtener un producto industrial, un producto terminado o semi-terminado, pues de alguna manera los tenemos que preservar. En segundo lugar, sería el control de la contaminación. Pues bien, en este caso, España en concreto y su Constitución de 1978 ya recoge esto como un derecho fundamental de todos los españoles, que es disfrutar de un medio ambiente adecuado, pero también, aparte de ese derecho, el deber de todos los españoles y de las instituciones que nos representan de conservar. Y en especial la Constitución hace un énfasis muy, muy, muy importante sobre el papel que van a jugar las distintas administraciones para no solo preservar ese derecho, sino inculcar el deber que tenemos todos de preservar el medio ambiente. Es decir, no es una cosa que nace exclusivamente con las Naciones Unidas, con los tratados europeos, sino que las disposiciones legales españolas, ya desde un principio de la democracia, hacen suyos todos estos principios. En España, la política medioambiental que se han seguido en los últimos años ha sido también pues, bastante continuista a lo largo de todos los distintos gobiernos de la democracia. No es una política que haya variado sustancialmente, como sí que lo ha habido otros tipos de políticas que habrán estudiado, pero ha incidido en cuatro aspectos. Por ejemplo, la biodiversidad, en primer lugar, la calidad y la evaluación ambiental, el cambio climático. Esta, bueno, pues ha sido también materia de controversia y también las costas y el medio marino, serían las políticas fundamentales. En cuanto a las costas y el medio marino, pues igual son conscientes de la última polémica que ha habido, que refleja muy bien la tensión que existe entre políticas medioambientales y políticas industriales, que es como el tema de Castor, ¿no? De ese almacén de gas subterráneo a 13 kilómetros de la costa de Vinaroz, que ha causado, digamos, temblores por causa de terremotos, por causa del movimiento de las zonas sísmicas de todo el norte de Castellón y sur de Tarragona. Pues esa, digamos, de alguna manera ejemplifica cómo hay a veces intereses contrapuestos entre las políticas medioambientales, es decir, de sostenimiento del medio ambiente, incluso de salud pública, ¿de acuerdo?, con las políticas industriales destinadas a garantizar un abastecimiento de gas natural, pues sobre todo a la zona azulejera muy intensiva en el uso de este material energético y el sur de Tarragona, que también dispone de fábricas en este sur. Bueno, pues sería la contraposición entre una política energética y una política medioambiental. ¿Qué indicadores utilizan los distintos ministerios, los distintos organismos que se ocupan de comprobar la salud o, digamos, el buen rendimiento de estas políticas? Los indicadores serían, en primer lugar, y luego desarrollaremos cada uno de ellos pormenorizadamente, el primero sería el ahorro neto ajustado, el segundo, el salario ecológico, el índice de desempeño ambiental, y por último, aunque no es un índice, pero sí digamos que se tiene muy en cuenta, serían las emisiones de gases de efecto invernadero, básicamente puede ser CO2. Bueno, y si vemos, podemos ir viendo, digamos, el saldo ecológico, el ahorro neto ajustado, el índice de desempeño ambiental, cómo ha ido variando y positivamente. Desde el 2000, pues distintos índices tienen distinto recorrido, pero por ejemplo, si vemos las emisiones de gases de efecto invernadero, en el 2000 estaríamos en un 131 y ahora pues estamos en un 122. Lo cual también tenemos que coger muchas veces con algodones, porque estas emisiones, nuestros sueldos energéticos, están correlacionados con la actividad económica. Por lo tanto, ante un parón de la actividad económica, se reducen estos índices, se aumentan, digamos, todos los indicadores ecológicos, sin que ello sea, digamos, una respuesta verdadera ante políticas de reducción de estos gases medioambientales. Simplemente es que se ha reducido la actividad económica, ¿no? Pues habría que en estos estudios descontar ese efecto de reducción de la actividad económica para saber si adecuadamente se han reducido o se han aumentado los índices en función de las políticas que se han desarrollado desde los últimos. Vamos a estudiar cada uno de ellos, vamos a describirlos brevemente, lo que es el ahorro neto ajustado, saldo ecológico, índice de desempeño, pues porque también pueden ser materia del examen y que lo deberían de tener en cuenta y saber y distinguir cada uno. ¿Qué es la tasa de ahorro ajustado neto? Pues es la tasa de ahorro de una economía corregida por las inversiones en capital humano. Es decir, es el agotamiento de los recursos naturales, el daño provocado por la contaminación, expresado en porcentaje del ingreso nacional bruto. Bueno, es lo que una relación pues, entre, digamos, recursos naturales y actividad económica. El saldo ecológico, llamaríamos, esto también es importante, un concepto también nuevo de este tema, que sería la diferencia entre la huella ecológica y la biocapacidad de un país. ¿Cómo mediremos esa huella ecológica, esa imprenta ecológica? Pues mide la superficie biológicamente productiva que necesita cada habitante para desarrollar sus actividades en consumos de bienes y servicios y generación de recursos. Pues nuestra huella que dejamos en el medio ambiente como producto de nuestra actividad económica. El índice de desempeño ecológico lo mediremos con un indicador sintético, es decir, un indicador que tiene varios elementos, de la situación ambiental de un país. Y se van a tomar pues, como a ser sintético, pues distintos subindicadores que nos ayudarán a construir un índice que medirá pues, el impacto que tiene el consumo de esos recursos naturales, la emisión de productos contaminantes, sobre nuestra salud y sobre los ecosistemas. Bien, una vez que ya hemos acabado con el punto 4, los objetivos y cómo medirlos con estos distintos índices, lo que veremos es cómo usan los gobiernos los distintos instrumentos para llevar a cabo esos objetivos. Es decir, que los instrumentos de política ambiental más relevantes se van a constituir en tributos ambientales, una política de tributos. Ya conocíamos también la filosofía de la Unión Europea en el que quien contamina paga, es decir, quien esté contaminando pues tiene que pagar un tributo medioambiental. Pero por otra parte también se ha establecido un mercado de permisos negociables de emisiones, es decir, si yo tengo un cupo de emisiones que puedo realizar al medio ambiente y he conseguido mediante políticas de inversión, políticas de I+D+I, reducirlos de alguna manera, pues puedo vender esa reducción a otra empresa que no sea tan productiva como yo y ganar, digamos, con ello algún recurso financiero. ¿Qué se considera? ¿De acuerdo? Se considera que las políticas basadas en incentivos, es decir, que incentivan a que la gente, de alguna manera, como por ejemplo los mercados de emisión, reduzcan su huella ambiental, son más efectivas que las que son de mandato y control. Es decir, una política de incentivos es más efectiva, se considera que es más efectiva que una política de multas. Es decir, en vez de multarnos por contaminar, pues lo que tienen que hacer es darnos incentivos para que nosotros mismos busquemos el contaminar. También piensa que en el control también representa unos gastos de seguimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, no obstante, aunque son más efectivas las políticas de incentivos, podemos estudiar políticas de mandato y control porque las hay. acuerdo? Tenemos que atender también que estas normativas están altamente descentralizadas, es decir, y están descentralizadas en dos sentidos contrapuestos, hacia niveles supranacionales, fundamentalmente la Unión Europea, y hacia abajo, hacia los niveles autonómicos y locales. Es decir, que la legislación estatal, digamos, las autoridades del Estado central, pues realmente, pues en materias de mandato y control, pues hacen más bien poco, tan solo se encarga, bueno, tan solo también es importante, de elaborar una regulación básica sobre la protección medioambiental. Es decir, y son las distintas autonomías o los distintos entes locales las que se van a ocupar del reglamento de esas normas básicas. Es decir, pues jugaría pues un papel igual que hace Europa, que fija unas directivas, esas directivas se adoptan como normas a nivel estatal y esas normas se desarrollan con una regulación específica a nivel de cada comunidad autónoma, incluso a nivel de cada ayuntamiento. Los tributos ambientales serían el segundo tipo de instrumentos que dispone, de los cuales disponen los gobiernos para fijar las políticas ambientales, y son un pago de carácter obligatorio, es decir, es obligatorio, que deben efectuar el sector público aquellos agentes que estén emitiendo sustancias ambientales o no emitiendo, pero sí, digamos, que desarrollen actividades que se piense que tengan un impacto sobre el medio. De alguna manera, eso hace que, como habíamos visto en los fundamentos teóricos, se internalicen mucho mejor esos costes, o sea, que vean el coste de contaminar. Eso tiene los dos efectos que habíamos visto antes, que es o reducción de la cantidad o aumento del precio, ¿no? Vemos aquí en el cuadro 2 del capítulo los distintos tributos ambientales que están en España y también por el nivel de gobierno estatal, autonómico y local. Hay distintos tipos de tributos que se pagan a distintas administraciones, como podría ser pues, el canon del agua, pues se paga a la autonomía, el impuesto de saneamiento, recogida de residuos por los usos urbanos, pues que tiene la basura, se paga a nivel local, y luego a nivel estatal, pues digamos, fruto de sus competencias, pues por ejemplo, tendríamos un impuesto especial sobre la electricidad o los hidrocarburos, ¿no? La gasolina, los impuestos de la gasolina van directamente a las arcas estatales. Podemos ver también aquí la recaudación fiscal por los tributos ambientales en los países desarrollados. Pues podemos ver cómo en casi todos los países desarrollados ha habido una disminución de esta recaudación fiscal, pues tampoco es sorprendente, sobre todo si tenemos en cuenta que el periodo considerado, del 2000 al 2010, pues ya tenía, digamos, esa disminución de la actividad económica a consecuencia de la. España pues no es de los países que más recaudan y la disminución, digamos, pues es similar al resto de países de nuestro entorno. Cabe resaltar, aparte de las políticas de tributos y las anteriores políticas, las políticas de cambio climático que se han adoptado en España. Sabemos que el protocolo de Kioto del 1997, pues ha sido ratificado por los distintos países de la Unión Europea. Y en concreto, España se fijó en el periodo 2008-2012 reducir un 15% los gases de efecto invernadero. De hecho, si atendemos a la figura que les he presentado en el cuadro 1, pues básicamente pues, ha cumplido más o menos su compromiso de reducción. También en cuanto al protocolo de Kioto, España, digamos, ha hecho suyas recomendaciones, directivas comunitarias y ha participado en proyectos de desarrollo limpio, ¿no? Pues en todos los proyectos de energía renovable. A modo de recapitulación final, para ver, digamos, lo que hemos visto a lo largo de este capítulo, podemos podemos ver que la política medioambiental ha ido ganando peso, no era, digamos, de las primeras políticas de importancia hace 20 o 30 años, pero sí que ha ido ganando peso en las últimas. Como hemos visto, es una política transversal y no nos tenemos que olvidar que no es una política, digamos, menor, sino que tiene unos fundamentos sólidos en la teoría económica. Y está muy relacionada con otras áreas, hemos visto, de cómo podrían ser la agraria, la industrial o la energética. Todo puede ser el ejemplo de gas. El papel de la Unión Europea es fundamental en estas políticas y su filosofía es ¿quién contamina más? A través de tasas o a través de. Pero también hemos visto que las políticas encaminadas a unos incentivos de reducción de la contaminación se consideran más eficaces que unos, digamos, una política de la vara. La política del cambio climático en España, bueno, también en los últimos años ha descendido su importancia, pero sí que tuvo relevancia, pues, en los últimos gobiernos socialistas. Se utilizan indicadores sintéticos, como ya hemos visto tres de ellos en profundidad. Hay que saber, digamos, no cómo se calculan, pero sí cuáles son sus componentes. Y pues hemos visto que tiene una de esos indicadores, pues tiene una evolución similar, aunque en menor medida, de los países desarrollados de nuestro entorno. Lo que hemos visto también es que la disminución de los gases de efecto invernadero, pues pueden ser, digamos, atribuidos en buena parte a la disminución de la actividad económica. Hemos visto los instrumentos, ¿de acuerdo? Las diferentes normas, los distintos tributos de la política medioambiental. Y bien, básicamente eso es lo que he venido a contarles, lo que destaca el tema, y quedo abierto si tienen alguna duda a través del chat. Bien, si les ha quedado claro, pues les emplazo para la semana que viene, o dentro de 2 semanas, que continuaremos con el desarrollo. Muchas gracias por su atención.